Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos aquí el espacio por tu salud. Cada vez más personas hablan de SIBO. ¿Qué es SIBO? Bueno, pues son unas siglas, un acrónimo que esconde un trastorno tan común como desconocido. Son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, aunque normalmente las bacterias están concentradas en el colon, en el SIBO. Esas bacterias parece que migran o de alguna forma proliferan donde no deberían, el intestino delgado. Así que hoy hablaremos del cada vez más conocido SIBO.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, cada año, el primer miércoles de junio, se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una jornada dedicada a rendir homenaje a quienes, con un acto generoso y anónimo, han regalado vida más allá de la suya. También es un día para agradecer a las familias que, en momentos difíciles, dijeron sí a la donación, pensando en quienes esperaban una segunda oportunidad. Patricia Torres.
Hola, Marielo, de nuevo. Andalucía celebra este día con los mejores datos de todo el país. En lo que llevamos de años han producido 209 trasplantes que se traducen en una nueva vida de calidad para los receptores. En los últimos 10 años el número de donantes de órganos en España ha crecido un 50% y ya supera los 23.000, y de ellos 8.821 lo hicieron en hospitales sin programa de trasplante, lo que supone un incremento del 62% respecto a 2014. En nuestra comunidad, el 85% de las familias aceptan donar órganos y tejidos de sus seres queridos. El objetivo de este día es homenajear a las personas donantes y sus familias en todo el territorio nacional por su enorme generosidad, además de sensibilizar a la sociedad sobre la vital importancia que tiene la donación de órganos para las personas que se encuentran a la espera de un trasplante, reconociendo el compromiso colectivo que ha posicionado a España, Mariló, como referente internacional en esta materia.
Y vamos a hablar con el doctor Fernando Segura, que es médico intensivista y coordinador de trasplantes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Ha tenido una agenda muy apretada hoy porque ha estado en Madrid en un acto institucional con la ministra de Sanidad, Mónica García, con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. En fin, ha sido un día intenso. Doctor Segura, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mariló, encantado de saludarte de nuevo.
Bueno, pues bienvenido. Bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy y cómo se sigue organizando este proceso desde que se detecta un posible donante hasta que se realiza un trasplante?
Bueno, pues el día de hoy ha sido, como no podía ser de otra manera, muy, muy emotivo, ¿no? Porque si todos los días son de agradecer a los donantes y a sus familias, pues hoy lo queremos hacer los profesionales de una manera especial, ¿no? Porque el trasplante es el único tratamiento médico que empieza en un paciente y termina en otro paciente. Yo siempre digo que, bueno, cuando un paciente necesita operarse o necesita un marcapasos, pues es el propio sistema sanitario el que le proporciona el marcapasos o el desfibrilador o los stents que son necesarios poner en sus arterias coronarias. Pero el trasplante tiene esa peculiaridad que sale de un, el órgano sale de un paciente y llega a otro paciente, y sin ese primer paso de esta cadena, pues no podríamos hacer todos los demás, y por eso no nos cansamos de dar las gracias de que haya en España personas y familias como los donantes, que son capaces de, en un momento tan complicado, pues apartar por un momento su dolor y aplazarlo, y saber que con su gesto pues están ayudando a que algo de su ser querido siga aquí dando vida y haciendo posible, bueno, pues eso que inicialmente hace 50 años era un milagro, pero ahora que ha pasado a ser una realidad cotidiana en nuestros centros nacionales y en nuestros centros andaluces hospitalarios.
Y le preguntaba cómo es el proceso, cómo se organiza. Usted es coordinador, sí, coordinador de trasplantes. Madre mía, coordinar todo esto, ¿no? Lo piensa, ¿no? En esta coordinación de todo el proceso, ¿no? Desde que se detecta un posible donante hasta que se realiza el trasplante, esto no es fácil.
No, no es fácil porque interviene un gran número de factores y de profesionales, empezando por la detección, ¿no?, del posible donante, donantes que tradicionalmente han sido donantes en situación de muerte cerebral o muerte encefálica, mejor dicho, y que en los últimos años se está desplazando ese origen de los donantes a donantes que fallecen por criterios circulatorios y respiratorios, lo que nosotros llamamos donación en asistolia, que ya por primera vez en el año 2024 ha superado en número a los donantes en muerte encefálica. Y ese primer paso de la donación, pues luego sigue con un proceso de evaluación del posible donante, porque tenemos que estar seguros, los coordinadores de trasplantes, que con esos órganos que vamos a trasplantar no vamos a transmitir ninguna enfermedad, ni tumoral, ni infecciosa, a los receptores. Y tenemos que estar seguros que esos órganos van a funcionar bien, van a funcionar bien en el receptor, son de suficiente calidad y que los órganos los vamos a trasplantar en condiciones de seguridad, asumiendo los mínimos riesgos posibles. Cualquier trasplante siempre lleva un riesgo, pero hay que evaluar siempre el beneficio de hacer el trasplante frente al riesgo de mantener el donante en lista de espera, en espera de un órgano. Y luego, pues eso a través de la Organización Nacional de Trasplantes, una vez que hemos evaluado que tenemos un posible donante, que hemos evaluado, que hemos hablado con su familia, que le hemos preguntado acerca de los deseos de la donación, si la persona había manifestado en vida su voluntad de ser donante, o si ellos piensan que su familiar, por su forma de vivir, por sus valores, por sus creencias religiosas, en caso de que las tuviera, por su manera de comportarse en la vida, eso es congruente con la donación, pues vamos adelante y nos ponemos en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes para ver dónde están los receptores más idóneos para cada uno de los órganos. Existen algunos órganos que tienen una prioridad, lo que nosotros llamamos una urgencia cero. Existen pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares o del hígado, que por su especial gravedad tienen prioridad en cuanto a la necesidad de trasplantarse, y eso la Organización Nacional de Trasplantes es la que nos dirige. Bueno, pues tenemos ahí un paciente, ustedes tenéis un donante que puede donar un corazón, pero nosotros tenemos un paciente en Valencia que podría ser compatible por grupo sanguíneo, por tamaño, como ya hemos hablado alguna vez, por peso, por talla, por otras características de compatibilidad. Y luego lo que hay que hacer es, bueno, pues organizar los horarios y los tiempos para que los diferentes equipos quirúrgicos de extracción, los cirujanos torácicos para el pulmón, los cirujanos cardíacos para el corazón, los cirujanos hepáticos para el hígado, los urólogos para los riñones y luego los oftalmólogos para las córneas, los traumatólogos para tejidos osteotendinos, etcétera, para establecer un orden en el quirófano y una prioridad, porque no todos los órganos aguantan fuera del cuerpo al mismo tiempo y tenemos que establecer un orden en cuanto a la extracción de los órganos en caso de que se trate un donante multiorgánico. Y esto, Marilo, por la tarde o por la noche, claro, porque los trasplantes no tienen horario. Lo que sí tiene horario son los quirófanos, claro, que normalmente por la mañana están ocupados y es muy difícil conseguir un quirófano para hacer una urgencia como la de un trasplante, de tal manera que esos trasplantes se empiezan a hacer por la tarde la extracción, pero los implantes se hacen a lo largo de la noche y de la madrugada, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es difícil porque hay que mantener aeropuertos abiertos y dependemos de la colaboración de AENA y de las líneas aéreas que nos permiten mantener el aeropuerto abierto para poder hacer un transporte aéreo de los órganos. Dependemos a veces de transportar los órganos por carretera, por la noche, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso nosotros lo hacemos encantados, sabiendo que lo mejor que podemos hacer como profesionales es intentar cumplir el deseo de esa persona y de esa familia que quiere ayudar a otros con el mayor número de órganos posibles. Y eso es lo que nos mueve a veces a unas jornadas un poco maratonianas, ¿no? Pero que ojalá fueran así todas, porque eso significaría que el número de personas que hay en lista de espera pues están disminuyendo.
Cierto. Le iba a preguntar eso precisamente. ¿Cuánto puede durar la espera de un órgano compatible?
Bueno, pues eso, yo suelo decir que la respuesta que vale para todas las preguntas es depende. Pues depende del órgano y depende de la gravedad. Quiero decir, en la lista de espera la prioridad tiene que ver con la gravedad de la persona, ¿no? Quiero decir, cuando las personas más graves, pues lógicamente se deben trasplantar antes porque pueden esperar menos, ¿eh? Y por otro lado, pues existen también órganos como el riñón, en el que afortunadamente tenemos un tratamiento, una terapia, que como puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que permite te permite sustituir la función del riñón durante cierto tiempo, ¿no? Bien, es verdad que el riñón es el órgano que más se trasplanta y que no tenemos esa urgencia de trasplantar, como podemos tener esa urgencia de trasplantar corazones, pulmones o hígados, en cuyo caso existe esa prioridad. Por otro lado, depende también del grupo sanguíneo, que es decir, una de las características diferenciales en cuanto a la posibilidad de la donación del trasplante es que el donante y el receptor sean compatibles en cuanto a su grupo sanguíneo, de tal manera que los grupos sanguíneos más minoritarios, como puede ser el grupo B o el grupo AB, pues existen menos donantes de esos grupos, porque en la población general esos grupos están menos representados, pero también, de la misma manera, existen menos receptores en lista de espera que sean del grupo B o del grupo AB, ¿no? No tenemos esos problemas con el grupo 0 o con el grupo A, que son más frecuentes y en cuyo caso la lista de espera son más numerosas. Ese sería uno de los primeros criterios. Entonces, puede ser que un paciente, hoy leía un artículo de un periódico que decía: a un paciente le incluyeron en la lista de espera por la mañana y por la tarde ya le estaban llamando para trasplantarle. Bueno, pues ojalá fuera así, pero eso no siempre puede darse esa rapidez. En general, la lista de espera en España, y hablo sin los datos en la mano, pero a mí me da la sensación que la lista de espera estamos hablando de meses. Y teniendo en cuenta que España es el país del mundo donde más se trasplanta, ¿no? Quiero decir que en otros sitios esa lista de espera pues sería desafortunadamente mucho más larga, y teniendo en cuenta también que la posibilidad de que el paciente fallezca en la lista de espera pues no es despreciable, y bueno, esa es nuestra idea. La lista de espera nunca se va a acabar, porque siempre, por mucho que trasplantemos, siempre estamos incluyendo en lista de espera a nuevos pacientes, a nuevas indicaciones de trasplante, de tal manera que actualmente en España hay alrededor de 5.000 personas en lista de espera esperando un órgano, y en Andalucía alrededor de unas 500 que están en lista de espera ya esperando, valga la redundancia, que les suene el teléfono, ¿no? Que les suene el teléfono para darles la mayor alegría posible, que vente para el hospital, que hay un órgano para ti.
Doctor Segura, pues qué bien lo ha contado, ¿no? Qué bien lo ha contado, porque es su día a día, es médico intensivista y además coordina todo esto, ¿no? Cuando nos ha contado desde AENA, porque hay que poner los aviones, o si no, algún coche que traiga el órgano, pero urgente desde donde esté, hasta los quirófanos, hasta el personal, en fin, todo lo que tiene que ver con el trasplante. Le damos las gracias, y le vamos a dar las gracias también a esas personas que consiguen que esto se dé. Esas personas que se llaman donantes, a sus familias, por decir sí cuando más difícil es, y por dar tiempo, por segundas oportunidades, y porque detrás de cada trasplante ahí había una vida que se estaba pagando, y bueno, pues que ellos con su generosidad arreglan todo esto, doctor Segura.
Sí, las gracias hoy y siempre son para los donantes, que ponen en marcha este mecanismo complejo, pero bellísimo de solidaridad y de generosidad. Y sin donantes, los coordinadores siempre decimos que sin donantes no hay trasplantes. Podríamos tener un sistema sanitario muy bueno, podríamos tener unos medios técnicos y profesionales perfectos, pero si no tenemos la generosidad de los donantes que nos regalan sus órganos, pues no habría posibilidad de ponerlo en marcha.
Doctor Segura, muchísimas gracias. Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Un saludo.
Un saludo, Mariló. Buenas tardes.
Y Patricia, vamos a contarles a los oyentes cuál será la pregunta de hoy.
Sí, hoy preguntamos, ¿es bueno para el cerebro el ginkgo biloba? Fernando Hidalgo Zarco, farmacéutico comunitario experto en fitoterapia y vocal autonómico del Consejo Andaluz de Farmacéuticos de Fitoterapia y Plantas Medicinales, será el encargado de contestar a esta interesante pregunta a partir de las 7 menos 10.
Pues será a esa hora, Patricia Torres. Muchísimas gracias.
A ti, hasta mañana.
Enseguida estamos con el SIBO y las intolerancias alimentarias. 6 y 19.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros. Confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Medio siglo en la vanguardia de la astrofísica y la exploración espacial. 50 años impulsando conocimiento, tecnología y pasión por el universo. 50 años acercándote al cosmos. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Centro de Excelencia Severo Ochoa. IAA CSIC.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2.200 frigorías por 299 euros. Y de 3.000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Obimed, centro especializado en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, líderes en la reducción de estómagos sin cirugía. Consigue un peso saludable y mejora tu calidad de vida. Pide tu cita informativa gratuita sin compromiso en obimed.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200. Tenemos con nosotros ya al doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director médico del Instituto Digestivo. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Mariló, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, vamos a por el SIBO. Tenemos muchas preguntas. Bueno, los oyentes pueden preguntar también si tienen alguna molestia digestiva, pues adelante, ¿no? Pero queremos hablar de intolerancias alimentarias, por un lado, y por otro del SIBO. Que bueno, que el SIBO no es solo una barriga hinchada, es un trastorno de causas concretas, doctor, y hay que darle el enfoque adecuado.
Efectivamente, el SIBO, como bien has dicho antes, es el acrónimo de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, ¿no?, por las siglas en inglés, y es una entidad muy bien conocida desde hace muchísimos años, pero por motivos muy diversos, pues en los últimos años se ha convertido en un boom, ¿no? Quizá por la facilidad de los métodos diagnósticos a emplear, quizá por la frecuencia, ¿no?, de los síntomas que produce, que muchos son inespecíficos, pero son muy, muy frecuentes en consulta todos los días, pues parece que ha habido un disparo en tanto en los diagnósticos como en el conocimiento de la población de esta entidad, ¿no? No siempre, no todos los problemas digestivos, no todas las hinchazones de barriga, no todos los síntomas son SIBO, pero bueno, entra dentro del protocolo diagnóstico, ¿no?
¿Por qué se hincha la barriga, doctor Sánchez Muñoz?
Bueno, ahí hay causas...
Sí que es una pregunta muy amplia.
Hay causas mil, ¿no? Pero hay varias patas, ¿no? Si lo resumimos todo muy bien.
Bien, bien.
Por un lado está la alimentación. Quiero decir, es evidente que en las sociedades occidentales donde nos movemos y donde vivimos, pues la alimentación es mucho más amplia, mucho más variada, pero también mucho más artefactada, ¿no? Quiero decir, están mucho, los alimentos están mucho más procesados, están mucho más conservados para que duren más, mucho más colorantes para que el aspecto visual sea mucho más bonito, y eso, bueno, pues para nuestro aparato digestivo no siempre es bueno, ¿no? Y no somos capaces de digerirlo bien. Otra pata son las infecciones, ¿no? El sobrecrecimiento al final es una alteración de la flora natural, de la flora que tenemos que tener en el intestino delgado para hacer la digestión como proceso natural, la tenemos que tener. Ante una infección, evidentemente, esa colonización pues lucha con nuestra flora, suele ganar y hay un desequilibrio, hay ese trastorno, con lo cual, bueno, pues ahí esa fermentación de todos los alimentos, de los azúcares sobre todo, pues hace que la barriga se hinche. Hay otras patas menos conocidas, pero bueno, hay un dato, por ejemplo, que gran parte de los pacientes con estos síntomas suelen ser mujeres, con lo cual debe haber algún componente hormonal seguro, no está bien demostrado, no está bien catalogado cuál exactamente, pero algo de eso debe de haber. Y por supuesto la pata más importante en todo esto es el estrés. Llamando estrés a estado de ánimo, a personalidades, a problemas del día a día, al estilo de vida que tenemos de estar corriendo de arriba abajo. Aunque parezca mentira, lo que afecta a la cabeza acaba afectando a la barriga y viceversa, ¿no? Es una pescadilla que se muere de la cola. Y eso lo metemos todo junto en una coctelera y ahí tenemos, ¿no? Esa cantidad de pacientes que nos vienen a la consulta todos los días, pues contando gases, hinchazón de barriga, cambios a la hora de ir al váter, etcétera.
¿Y cuáles serían los síntomas, doctor, que es tan interesante todo esto que nos acaba de contar, ¿no? Los síntomas que alertan de la presencia del SIBO, claro, no solamente el hinchazón abdominal, ¿no?
Claro, el SIBO en primer lugar no hay que considerarlo como una enfermedad como tal, sino que al final es una situación puntual, transitoria habitualmente, pero que como, bueno, tenemos la mala costumbre de comer todos los días, de respirar, de relacionarnos, estar vivo, pues por sí sola no se soluciona, sino que hay que dar un empujoncito. Muchos pacientes lo que cuentan son síntomas muy inespecíficos. Hemos dicho hinchazón, hemos dicho gases, hemos dicho digestiones lentas, digestiones pesadas, cambios a la hora de ir al váter. Estos pacientes pueden ir cambiando diarrea, estreñimiento, incluso a veces dolor, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Son síntomas que, como digo, son muy inespecíficos. No hay ningún dato que nos cuente el paciente que nos haga pensar en un sobrecrecimiento bacteriano como primera opción. Lo que pasa es que dentro del protocolo diagnóstico, dentro de las pruebas que hacemos, pues evidentemente tan sencillo como hacer una prueba de aliento para saber si esa flora está desequilibrada o no, ¿no?
¿Por qué se confunde, suele confundirse, doctor, también con el colon irritable? Porque tiene unos síntomas probablemente parecidos, ¿no?
Se confunde muchísimo y el colon irritable al final tiene unos criterios diagnósticos, ¿no? Que son síntomas, sobre todo dolor de barriga. Si no hay dolor, no hay un colon irritable asociado a una alteración cambios en el hábito intestinal durante un tiempo determinado, durante más de 6 semanas y de forma más o menos intermitente. Esos criterios son diagnósticos y a partir de ahí hay que excluir otras muchas enfermedades, ¿no? Que excluir que el paciente tenga úlcera, que tenga gastritis, que tenga alguna alteración, algún problema en el colon que lo produzca y demás. Una vez excluido, si cumple esos criterios clínicos, es un colon irritable. El SIBO no, el SIBO no tiene esos criterios, sino que es un conjunto de síntomas en el cual, bueno, pues si hacemos una prueba diagnóstica específica para ello y sale positiva, pues nos da el dato de que esa flora está alterada, con lo cual lo catalogamos como sobrecrecimiento bacteriano. A partir de ahí lo tratamos y hay veces que incluso la mejoría no existe, ¿no? A pesar de que demos tratamiento correcto y hagamos una dieta correcta. Muchas veces porque, como digo, el diagnóstico de SIBO muchas veces está sobredimensionado, ¿no? Entonces hay que poner todo en su contexto y darle el lugar que le corresponde, ¿no?
¿Afecta a más mujeres que hombres? ¿Por qué ocurre?
Sí, es una realidad, eso lo vemos, y además, curiosamente, más mujeres en edad fértil. Por eso digo que debe haber algún componente hormonal, algún componente de ciclo, algún componente de estas diferencias que se meten en el saco, ¿no? Se meten en el saco y favorecen la aparición de este sobrecrecimiento, ¿no? No digo que no aparezca en hombres, evidentemente, pero es mucha más mayor la proporción, quizá 8-1, 9-1, 10-1 de hombres, perdón, de mujeres con respecto a hombres, ¿no?
¿Y cómo se diagnostica, doctor? ¿Sería fiable para el SIBO el test de aliento?
Pues eso es un debate muy, muy abierto.
Amplio.
El test de aliento, el test de hidrógeno expirado, ¿no? El hidrógeno, bueno, pues es uno de los gases que se miden, se pueden medir otros más, como metano, sulfuro y demás. Es una prueba diagnóstica muy sencilla, absolutamente indolora, inocua y que se puede hacer casi a pie de silla del paciente en cualquier momento. Y nos da un resultado que lo podemos tener sobre la marcha. Nosotros en nuestro centro, por ejemplo, el aparato nos da el resultado inmediatamente, ¿no? No hay que mandarlo fuera a un laboratorio. Con lo cual, bueno, pues un diagnóstico muy asequible, muy fácil, y encima además no es excesivamente caro. Con lo cual, tiene todas las papeletas para convertirse en una prueba diagnóstica muy utilizada. Por eso quizá ha habido ese sobreuso, ese sobrediagnóstico. Realmente, para hacer un diagnóstico de verdad, de un sobrecrecimiento bacteriano de verdad, el método diagnóstico es mucho más complejo y no se hace de rutina. No se hace de rutina, entre otras cosas, por las complicaciones y porque es muy, muy poco accesible. Hay que hacer una endoscopia con un catéter especial, hacer un aspirado del duodeno, ese aspirado tratarlo de forma estéril, llevarlo a un laboratorio específico, en fin, algo absolutamente farragoso que queda solamente acotado a entornos de ensayos clínicos y de estudios, ¿no? Pero a cambio tenemos esa prueba indirecta que nos puede facilitar o por lo menos da una idea. Ahora, a cambio, la fiabilidad de esa prueba no es ni mucho menos del 100%. Hay falsos negativos, igual que hay muchos falsos positivos, por dieta que haya hecho el paciente previamente, porque haya fumado antes de la prueba, porque no venga en ayunas, porque tenga un tránsito lento, porque no sople de forma adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos apañamos con esa prueba y más o menos tenemos un diagnóstico sencillo, pero sabemos que no todo, como digo, es SIBO y no todo lo negativo no lo es.
Voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Yo no sé si se puede tratar, doctor, y esta es la pregunta que quería hacerle, solo con dieta, sin medicación, porque sabemos que aquí también los antibióticos juegan un papel importante. ¿Cuál es el tratamiento más habitual para el SIBO? Y también la pregunta que quería hacerle es si la dieta mejora, ¿no? ¿Y qué tipo de dieta se suele recomendar?
Sí, igual que digo
y el
que,
tema de los antibióticos
claro,
también.
Claro, igual que digo que el diagnóstico se ha sobredimensionado, también desgraciadamente el tratamiento con antibióticos se ha sobredimensionado. Uh-huh. Hay pocos antibióticos que sean específicos para esto, ¿no? Y no todos los pacientes que tengan un test de aliento positivo tienen que ser candidatos a tratarse con antibióticos. Esto es muy importante porque si no, a corto plazo puede venir bien, pero a medio y largo plazo las resistencias van a hacer que ya no tengamos armas posibles para tratar a estos pacientes. Entonces, hay que seleccionar muy bien el tipo de paciente que vamos a tratar con antibióticos, que son, como digo, bastante efectivos, pero quizá estamos matando mosca a cañonazo dándole antibióticos a todo el mundo, ¿no? Y además, prácticamente el mismo tipo de antibióticos, con lo cual no es lo más recomendable ni mucho menos. La dieta es un pilar básico. Yo a los pacientes le pongo un ejemplo muy bruto, ¿no? Muy brusco, que le digo que si no comiéramos, pues no tendríamos problemas del aparato digestivo, ¿no? Tendríamos otros, pero del aparato digestivo no, desde luego. Entonces, reducir ciertos alimentos muy fermentables, ¿no? Como son los azúcares complejos, la lactosa, la fructosa, el trigo, por ejemplo, ¿no? Ciertos productos que producen mucho gas y mucha fermentación por sí, es la pata básica del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, dejar reposar ese intestino para que nuestra propia flora se regenere y sea capaz de ganar a ese enemigo que le está desequilibrando, ¿no? Con lo cual, siempre el apoyo nutricional es una pata fundamental. Y no tenemos que olvidarnos tampoco de que, igual que damos antibióticos para matar al enemigo, también damos probióticos para ayudar al amigo, ¿no? Para darle armas a nuestra flora. Ojo, aquí también podríamos estar hablando tres días en seguido de los probióticos, porque también se da probióticos con mucha alegría. El primer probiótico que se ve en la estantería, a dosis inadecuadas y duraciones inadecuadas, ¿no? Quiero decir que el problema del tratamiento y del manejo del SIBO es que se mete a todo el mundo en el mismo saco. Y eso no es así. Hay que seleccionar muy bien el paciente, según los síntomas que tenga, según la gravedad, según si se han descartado otras patologías o no, según la edad que tenga, según otra serie de factores, si se ha tratado previamente o no. Hay pacientes que veo en la consulta que han hecho 6, 7, 10 ciclos de antibióticos para lo mismo y además con los mismos antibióticos. Eso me parece una barbaridad, ¿no? Quizá el enfoque debe ser diferente. Entonces, la selección y la individualización del tratamiento, sabiendo que tenemos antibióticos por un lado, probióticos por otro, dieta como pata fundamental, es lo básico en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano.
No sé si hay ciertos alimentos que fermentan más y alimentan de alguna manera esas bacterias. Usted se refería a eso, por ejemplo, con el trigo, con los alimentos que nos acaba de mencionar, ¿no?
Sí, de hecho, la dieta es muy específica, es una dieta que se utiliza también en otras entidades, como el colon irritable, ¿no? Que es una dieta baja en FODMAPs, ¿no? Los FODMAPs son nutrientes que son muy, muy fermentables, ¿no? Fructooligosacáridos y demás, no me sé bien ahora las siglas en inglés, ¿no? Pero ciertas verduras, ciertas frutas, ciertos azúcares complejos, el trigo, la avena, la cebada, todo este tipo de alimentos, que en una persona normal, en situaciones normales, pues son fundamentales, ¿no? Pues en una situación de sobrecrecimiento bacteriano, de enfermedad, de infección, no es que vayan a ser peligrosos, pero sí están haciendo la bola de nieve más grande, ¿no? Entonces, reducir esos alimentos, que no quitarlo, ojo, no hay que hacer una dieta absoluta de exclusión, sino simplemente preferir dentro del grupo de fruta, pues las que tengan menos FODMAP que las que tengan más FODMAP, dentro del grupo de verduras igual, los lácteos, etcétera, ¿no? Todo eso, hacer una dieta durante una serie de días, en un corto plazo, para mejorar esa situación de la flora.
¿Y doctor, se cura? ¿El SIBO se termina yendo o se cronifica o se queda ahí hasta que, no sé, en fin, años?
Pues al no ser una enfermedad como tal, no se cura ni hay que curarla. Y además es una situación de la vida que aparece y desaparece, que va y viene. Probablemente si cualquiera de nosotros nos hiciéramos un test de aliento, que digo yo, una vez cada 3 meses, buena parte de ellos saldrían positivos, claro.
Claro, porque al final se trata de elementos que están ahí, ¿no?
Así
que,
es.
Claro, claro. Bueno, pues es curioso, ¿no? Por lo tanto, es una condición, no es enfermedad, pero nos puede pasar.
Exacto, nos puede pasar, seguro que nos va a pasar por el estilo de vida que tenemos,
que
donde
llevamos,
vivimos,
claro,
lo que nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo hacemos, y no siempre hay que hacer grandes medidas ni grandes cosas, sino que muchas veces lo superamos y no nos damos ni cuenta, ¿no? Quiero decir, todos después, a lo mejor, después de, ¿qué digo yo?, de una infección de orina o de una gripe o de una situación de estrés y demás, pues tenemos la barriga peor, no tenemos apetito, la digestión es más lenta, pues a lo mejor esa flora en ese momento está desequilibrada, realmente pasan los días y desaparece. Bueno, pues a lo mejor hemos tenido un SIBO y no nos hemos dado cuenta ni ha hecho falta tampoco, ¿no?
Muy bien, pues no sé si hay algo que no le haya preguntado que considere importante que sepamos del SIBO, doctor.
Sí, una cosa importante, como hemos dicho antes también, de las intolerancias alimentarias, muchos problemas de intolerancias alimentarias, que son también muy transitorios, muchas veces hay un desequilibrio de esa flora, hay un SIBO por debajo. Quiero decir, la inmensa mayoría de las veces que un paciente, sobre todo adultos, ¿no? En niños es otro tema, pero en adultos, un intolerante a la lactosa descubierto recientemente, un intolerante a la fructosa, no es más que una situación transitoria que lo que denota que debajo hay una flora bacteriana, una flora intestinal alterada que hace que no se digieran esos alimentos. O sea, que la culpa no es del alimento, la culpa es de nuestra propia barriga, ¿no? Con lo cual, al final, la disminución de esos azúcares, al final, es la dieta que estamos haciendo para tratar también el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Y en el momento que mejora el SIBO, mejora esa intolerancia, ¿no?
Claro, mejora todo lo demás, ¿no?
Claro, claro, lo digo porque muchas veces vienen pacientes a la consulta y dicen, no, hace 15 años me diagnosticaron una intolerancia a la lactosa y desde entonces no tomo nada de lactosa. Bueno, pues no es así, no es así. Quiero decir, es uno intolerante a la lactosa puntualmente, transitoriamente, en ese momento. Salvo que, digo, en los niños hay un porcentaje muy pequeñito que genéticamente sí lo pueden padecer, pero en adultos la inmensa mayoría de las veces la culpa no es de esa lactosa, sino que de esa barriga no la metaboliza bien en ciertas situaciones.
Qué interesante, y esto me abre la puerta, doctor, como su especialidad es del aparato digestivo, y estamos hablando del SIBO y tal, pero me abre la puerta a hablar de las intolerancias también, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la intolerancia más frecuente hoy día, porque hablamos de la intolerancia a la fructosa, a la lactosa, al gluten. ¿Cuál es la que más se ve en consulta, la intolerancia más frecuente?
La más frecuente y casi a la par las dos son la lactosa y a la fructosa, ¿no? Probablemente porque son azúcares que podemos medir, son azúcares que podemos ver bien con pruebas de aliento también y el diagnóstico también es muy sencillo, pero también por la distribución, ¿no? La lactosa, bueno, todos los lácteos, ¿no? La leche, los quesos, las natas, ¿no? Todo esto tiene mucha lactosa, y la fructosa pues es el azúcar típica de la fruta y de la verdura y de la legumbre, ¿no? Con lo cual todos los días estamos ingiriendo mucha cantidad de estos azúcares. Estos azúcares por sí, el ser humano no está preparado para metabolizarlo. El ser humano tiene que tener unas enzimas para cortar estos azúcares, que son complejos, en moléculas de azúcar muchas más pequeñitas y así poder ser absorbidas. Cuando ese mecanismo falla es cuando aparecen esas intolerancias, ¿no? Esas son las más frecuentes. Después podemos medir muchas más, ¿no? Que a la sacarosa, al sorbitol, a otra serie de azúcares mucho menos frecuentes, pero la lactosa y la fructosa se llevan la palma sin duda, ¿no?
¿Y una intolerancia implica eliminar el alimento completamente, doctor? Porque creo que esto a veces no nos queda claro. Si con una intolerancia una tiene que eliminar el alimento completamente o solamente reducir su consumo.
Para nada, de hecho es hasta contraproducente y yo diría que prácticamente imposible eliminar alguno de estos micronutrientes al completo. La intolerancia a estos azúcares, a la lactosa y a la fructosa, si nos centramos en ellas, es un problema de no digestión de una cierta cantidad de esos azúcares. Quiero decir, si me lo invento, si un ser humano puede digerir 20 partes de lactosa, un intolerante a la lactosa a lo mejor puede digerir 10. Pero otro intolerante puede digerir 5 y otro puede digerir 15. El problema es que no sabemos cómo medirlo, claro. Entonces, hay pacientes que a lo mejor son intolerantes a la lactosa y resulta que con un vaso de leche no tienen ningún síntoma. Pero si a ese vaso de leche le sumamos un trocito de queso y después un trocito de pizza para cenar, pues ya se le hincha la barriga y ya está molesto y uy, es toda la lactosa que me sienta mal. No, es la suma de esas cantidades. Entonces, hacer dietas muy estrictas, muy restrictivas, no solo ni es adecuado, sino que además puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad.
Y claro, estamos viviendo una especie de moda, entre comillas, de las intolerancias. No sé, doctor, si está usted de acuerdo o no, ¿no? Y claro, en espacios como estos tenemos que combatir la desinformación. De hecho, hoy usted nos está dando titulares interesantes, ¿no? Como el que acaba de darnos hace un momento. No hay que retirar toda esa dieta, ¿no? Que parece que nos está provocando la intolerancia, pero que al final, bueno, pues eso hay que mirarlo y puede ser que no sea el quitarse la lactosa para toda la vida, ¿no? ¿Estamos asistiendo a esa moda de las intolerancias ahora mismo?
Desde luego que sí, y ya digo, es un boom. Hay mucha información en internet, en las redes sociales, ¿no? Hay bueno, una absoluta desinformación, diría yo, en este sentido, en muchas ocasiones, desgraciadamente, ¿no? Hay muchos gurús por ahí que hablan de estos temas y yo creo que al final confunden a los pacientes. Los pacientes al final quieren respuestas, ¿no? Y quieren solución a sus síntomas y a sus problemas. Nosotros como médicos pues tenemos que buscar si esos síntomas responden a una enfermedad y si no, pues intentar ayudarle de la mejor manera posible. Y en este caso, esa desinformación hay que intentar combatirla, ¿no? Por eso, bueno, cada vez más afortunadamente en redes sociales, en internet, ¿no? Están apareciendo, pues, médicos, ¿no? Incluso médicos especialistas que se dedican a combatir un poco estos bulos, ¿no? Y esta mala información para aclarar un poco conceptos que además son muy simples de explicar y de comprender, pero muchas veces se mete ahí en la cabeza de los pacientes que bueno, que hay que hacer cosas muy drásticas, cosas milagrosas, cosas muy, muy exageradas para poder curarse o para poder mejorarse, y desde luego la inmensa mayoría de las veces no es así.
¿Se están diagnosticando más intolerancias en niños ahora que antes? ¿O simplemente lo único que está ocurriendo, doctor, es que se detectan mejor?
Ya digo que como al final los medios diagnósticos que tenemos son muy relativamente sencillos, son fáciles, asequibles, ¿no? Prácticamente están muy, muy bien distribuidos, ¿no? No es difícil encontrar sitios, clínicas, laboratorios que hagan este tipo de test, pues cada vez se hacen más, y si se hacen más pruebas, pues se diagnostica más, evidentemente. También el aumento viene por los cambios del estilo de vida, quiero decir. El otro día lo poníamos de ejemplo con la enfermedad celíaca, ¿no? Y el pan, ¿no? El pan que comemos hoy en día no es el pan que se comía hace 40 años, cuando venía el panadero a la furgoneta, repartía el pan que había hecho este señor a la 1 de la mañana, ¿no? Ahora todo muy, muy a granel, muy, muy contaminado, entre comillas, ¿no? Por mucho aderezo, por mucho conservante y demás, que lo que hace al final es añadir moléculas que el ser humano no somos capaces de digerirlas. Y eso, bueno, una sola vez no pasa nada, pero en varias circunstancias juntas, de infecciones, de estrés, etcétera, etcétera, pues hace que la persona se sienta realmente enferma. Y como seguimos comiendo ese tipo de comida, seguimos llevando este estilo de vida, pues se perpetúa y son síntomas que se hacen muy, muy, muy duraderos, ¿no?
Claro, estaba comentando, ¿no? Una puede desarrollar una intolerancia en la edad adulta, aunque tolerásemos bien ese alimento 2 meses antes.
Es la norma. Cuando un paciente tiene una intolerancia de verdad a un alimento, o incluso que a lo mejor muchas veces nos metemos en temas de alergia y no de intolerancia, se confunden muchas veces.
Sí, le iba a preguntar sobre la diferencia también.
Claro. El paciente es el que se hace el diagnóstico antes de llegar a la consulta. Y llega y dice, mire usted, yo cada vez que como puchero, pues me siento mal. Si no como puchero, estoy bien. Bueno, pues habrá que mirar qué es lo que lleva ese puchero, ¿no? Si lleva garbanzos, si lleva patatas, si lleva... Y algo de ese puchero será lo que le siente mal por el motivo que sea, ¿no? La inmensa mayoría de las veces, como digo, al final son alteraciones de esa flora que hace que no digiramos bien y que, bueno, que los alimentos de nuestra sociedad pues tampoco ayudan. Con respecto a la alergia, las diferencias son muchas y tienen muchas consecuencias, ¿no? Y son fácilmente diagnosticables. Los síntomas son muy parecidos. Una alergia alimentaria, salvo ocasiones muy raras que suele dar reacciones alérgicas grandes, como puede darlo una picadura de avispa o el olivo o el medicamento, la inmensa mayoría de las veces son síntomas digestivos muy inespecíficos, igual que lo que da una intolerancia, igual que lo que da un sobrecrecimiento o un colon irritable, quiero decir, hinchazón, gases, malas digestiones, etcétera, ¿no? Son síntomas que cuadran, ¿no? O sea, que se suman y que se ven en todas las entidades. Pero mientras que una intolerancia no tiene ninguna, absolutamente ninguna repercusión en la vida, en la salud de ese paciente, una alergia alimentaria sí, y una alergia alimentaria sí puede ir a peor y puede desencadenar una reacción alérgica importante, incluso con reacciones anafilácticas en algunos casos. Entonces, es muy importante saber detectar si lo que tiene el paciente es una alergia, que eso se, bueno, cuando el paciente nos cuenta síntomas, intentamos hacer un interrogatorio, ¿no? De con qué tipo de alimentos le puede ocurrir, y si dice 2-3 concretos, a por él vamos, y con una sencilla analítica de sangre o una prueba de estas que hacen los alergólogos, ¿no? Del prick test y demás, pues es fácil diagnosticarla. Las intolerancias en ese caso no dan ningún tipo de repercusión y lo que dan es un síntoma, una calidad de vida mala, pero desde luego problemas a medio largo plazo en la salud, desde luego que ninguno.
Pues qué interesante, doctor, porque hay que distinguirlo bien. ¿Cómo se hace bien? ¿Cómo se distingue bien entre alergia o intolerancia?
Ya digo que cuando un paciente es alérgico, muchas veces, nada más que pinchando un poquito, el paciente ya te dice que, mire usted, yo me pasa esto cada vez que como pescado, o cada vez que como huevo, o cada vez que como tal. Ahí nos orienta mucho el diagnóstico, ¿no? Entonces, las intolerancias alimentarias realmente, como digo, son a los grandes azúcares. Ahí ni el huevo ni el pescado, no hay una intolerancia tan específica a ese tipo de alimentos. Ahí ya nos orienta mucho a que ese paciente puede ser alérgico. Entonces ahí, bueno, o lo derivamos a un alergólogo especialista en alergia alimentaria o le pedimos una serie de analíticas de sangre muy sencillitas, las cuales nos hace un screening, ¿no? Si eso es así, ahí sí que ese alimento debería ser excluido casi totalmente de la dieta, porque ya digo que esas reacciones alérgicas con la suma pueden ir dando reacciones más importantes, incluso en algún caso puede ser potencialmente peligrosa para la vida, ¿no? Con las intolerancias, ya digo que se diagnostican con test de aliento, lo sospechamos muchas veces cuando el paciente nos cuenta síntomas inespecíficos sin relación concreta a nada, la típica frase que nos dicen muchos pacientes de no puedo comer de nada porque todo me sienta mal, ¿no? Bueno, pues ahí ya nos relajamos un poquito, ¿no? En cuanto a salud. Y después, como hemos dicho antes, ese alimento al cual, o ese azúcar en concreto, la lactosa, la fructosa, el sorbitol, etcétera, al cual el paciente es intolerante, no hay una necesidad absoluta de quitarlo completamente de la dieta, sino que lo que hay que hacer es detectarlo, reducirlo, sustituir por otros alimentos que tengan menos cantidad de ese azúcar, y así el paciente mejorará espectacularmente de un día para otro de sus síntomas.
Muy bien. Pues creo que hemos contado todo, lo único me queda decirle, si hay alguien que está escuchando este programa, doctor, y que sospecha que tiene una intolerancia, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le daría?
Bueno, pues lo primero es que consulte con nosotros, ¿no? Con el médico especialista en aparato digestivo, que vamos a ser los que le vamos a poder orientar, ¿no? Que no cometa, entre comillas, ¿no?, el error de buscar información antes por internet y demás, porque esto es muy fácil caer en la hipocondría, ¿no?, y caer en que cualquier síntoma ya lo tengo yo y esto va a ser esto y esto va a ser lo otro. Hay que orientar muy bien al paciente, hay que hacerle una historia clínica muy, muy detallada, preguntando alimentos, preguntando estilo de vida, preguntando otras enfermedades, preguntando medicaciones que pueda tomar, para poder orientar hacia dónde pueden ir los tiros. Y a partir de ahí, pues establecer una serie de procedimientos diagnósticos en los cuales vamos a salir de dudas relativamente fácil.
Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por los consejos. El doctor Sánchez Muñoz es especialista en aparato digestivo, director médico del Instituto Digestivo. Le esperamos otro día, doctor, gracias.
Muchas gracias, Mariló.
Saludos. 7:50.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
¿Es bueno para el cerebro el ginkgo biloba? Vamos a preguntarle esto a Fernando Hidalgo Zarco, que es farmacéutico comunitario, experto en fitoterapia, vocal autonómico del Consejo Andaluz de Farmacéuticos de Fitoterapia y Plantas Medicinales. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, el nombre. Decimos ginkgo biloba. ¿Está bien dicho así? ¿Cómo lo decís?
Sí. Sí, el vale. Nombre, bueno, un nombre japonés, pero sí, claro. Ginkgo biloba es como se conoce habitualmente.
Bueno, ¿sirve? ¿Es bueno para el cerebro?
Pues sí, efectivamente, el ginkgo biloba puede ser beneficioso para el cerebro, especialmente en personas que empiezan a notar sobre todo dificultades leves de memoria, problemas de concentración, temas de circulación cerebral, etc. Lo que pasa es que es muy importante saber cómo se utiliza, en qué caso está indicado y cuándo no es recomendable, ¿no? Hay que tener criterios aquí que debemos tener, que son importantes a la hora de tomarlo.
Claro. ¿Hay evidencia científica, Fernando?
Sí, hay muchísima evidencia científica, ya que el ginkgo, hay que tener en cuenta que el ginkgo es un árbol milenario, que es originario de Asia, como he dicho, está considerado como un fósil viviente actualmente, ¿no? Ha sobrevivido a millones de años sin apenas cambiar, ¿no? Y entonces pues se ha utilizado durante siglos en medicina tradicional para todos estos problemas de mejorar la memoria, la circulación y la vitalidad mental en general, ¿no? En personas mayores sobre todo. Entonces, claro, pues eso ha hecho que, bueno, se ha utilizado desde hace tiempo y en la ciencia moderna pues se han estudiado sus efectos y hay evidencia científica bastante potente que da fe y corrobora esas propiedades que se han utilizado siempre en la medicina tradicional.
Se ha estudiado en relación con los síntomas del tinnitus, los acúfenos, incluso la ansiedad leve, vértigos, mareas. Hay estudios científicos, ¿no?, que avalan ese funcionamiento.
Sí, especialmente el ginkgo se ha estudiado sobre todo en personas mayores, en problemas de en patologías para mejorar la memoria, la atención y la concentración, cuando hay pequeños fallos relacionados con la edad, sobre todo. También, como has comentado, para aliviar pequeños mareos, vértigos, los zumbidos en los oídos, los tinnitus, que muchas veces pues son un problema que la calidad de vida del paciente la empeora totalmente y hay poco remedio. Y hay estudios estudios pues bastante prometedores con el Jingo relacionados con estos problemas circulatorios. Y también como parte del tratamiento complementario en fases iniciales de deterioro cognitivo leve. Uh-huh. Esto es muy interesante ya que actualmente pues hay algunos medicamentos ya dados de alta, registrados en España y bueno, en todo el mundo, pero en España en concreto, para usar el Jingo para tratar estos deterioros cognitivos leves y están incluidos en todas las guías terapéuticas de los profesionales, de los médicos, en este caso de la...
Y Fernando, ¿cómo se consume? ¿Cómo aparece? Y si tú necesitas receta para este tipo de, bueno, pues en este caso de planta, ¿no? Por así decirlo.
Sí, a ver, al ser una planta, como he comentado, tenemos dos casuísticas en España. Tenemos los que son el Jingo, que está comercializado y autorizado como medicamento, con lo cual lleva todos sus estudios clínicos, toda su evidencia científica, su calidad, su garantía de calidad, como cualquier otro medicamento que tenemos en la farmacia. Uh-huh. Estos medicamentos, bueno, pues son totalmente seguros su utilización. Y luego, por otro lado, tenemos Jingo, lo que es la planta de Jingo, el extracto, como complemento alimenticio. El problema del complemento alimenticio es que, bueno, pues hay que, digamos, certificar esa calidad, esos estudios clínicos y bueno, pues basarnos en esa evidencia para que sea un producto seguro, eficaz y, bueno, y no tengamos problemas con el consumo.
Uh-huh. Los efectos secundarios, bueno, que también están ahí, como cualquier planta, es que personas anticoaguladas, esto podría interactuar con anticoagulantes, ¿no?
Efectivamente. El Jingo, bueno, tenemos una creencia que es que bueno, que todo lo natural es inocuo, ¿no? Pues al ser natural, claro, parece que no. Claro. Tenemos que recordar
que no es así.
Al final, exactamente, no es así. Mm. Y la naturaleza al final es la que nos ha suministrado a lo largo de los años de toda la historia todo lo que es nuestra despensa, es la despensa del farmacéutico, ¿no? Mm-hmm. Todos los medicamentos vienen al final de ahí, ¿no? Ahora ya con la síntesis química pues se ha mejorado, pero al final no deja de ser principios activos que actúan en el organismo. Si lo utilizamos bien, pueden tener efectos beneficiosos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, el Jingo en concreto pues no está exento de riesgo y, por ejemplo, pues puede interactuar con medicamentos como anticoagulantes como y anticoagulantes plaquetarios, como he comentado, pues como el Sintrón, la aspirina o el clopidrogel, que bueno, que hay muchísima población utilizándolo. Entonces, hay que tener mucho cuidado ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, en estos casos, pues siempre, normalmente los pacientes que están anticoagulados suelen consultar al médico, al farmacéutico, claro, siempre antes de comenzar cualquier tratamiento, pero hay que tener en cuenta que muchas veces pues creemos como esto es, bueno, se puede adquirir fuera del canal farmacia y es natural, pues tiene esa falsa creencia de que es inocuo, ¿no?
Pues Fernando Hidalgo, muchísimas gracias porque, bueno, hoy queríamos saber más acerca del Jingo biloba y lo hemos conseguido porque, bueno, sabemos que se utiliza desde hace siglos en la medicina tradicional china y como nos has dicho, es uno de los suplementos naturales más consumidos del mundo. Muchísimas gracias, un saludo.
Pues gracias a vosotros, hasta luego. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. It's okay. Lo dejamos aquí, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde confluyen tantas historias, tantas voces y tanto conocimiento compartido. Gracias por todo. Mañana más, a las 4 de la tarde, como siempre, les contamos la vida y ahora se quedan con El Mirador. Cuídense mucho. Adiós. Fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo.
So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I don't belong here.
Anda.